Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Pues son las 6:08 minutos de la tarde y como estamos, es decir, con los calores encima, yo creo que mejor sitio para ir que el cine no hay, aparte de porque se está fresquito, porque es una gozada ir al cine. Y para hablar de cine, ¿a quién tenemos hoy aquí? A Manu Velasco.
Hola, ¿qué Pilar, tal? Buenas tardes.
Yo recomendando para evitar los calores ir al cine, ¿eh? Espera, que no te oigo, que no sé qué ha pasado. ¿Te has desenchufado de algún lado? ¿Ha pasado algo? No, no se te escucha. Socorro, no sé. Bueno, vamos, cámbiate aquí a este otro micro. Están las cosas.
A ver ahora, ¿qué tal
bien,
se me oye?
¿Qué tal?
Está entrando nuestra amiga Marta Zúñiga.
Ahí, aquí, la asesora
maravillosamente
técnica de repente. Ahí, eso pita.
Hola. Me pongo los dos micros. ¿Has visto cómo los políticos?
Pero qué abusón.
¿Has visto cómo los políticos cuando se ponen
como
a hablar?
Como una rueda de prensa.
Sí. Estoy volviendo a Jorge loco. No, está haciendo que ya se me oye divinamente.
Estupendo, ya suena todo.
No, que te decía que hoy empieza la segunda ola de calor, ¿no?
A partir de...
Hoy mañana.
A ver qué hora es, las 6 y 10, pues ahora dentro.
¿Pero qué pasa? ¿Entra a las 6 y 12? O sea, esto
no,
es
pero
así.
Casi.
Sí, hay,
sí,
hay
porque
una...
Porque ha empezado, mira, cuando yo me he acercado a la radio, como sí, me correspondía hoy día 22, reincorporación vacacional,
sí,
digo, ¡ay, qué bien se está! Esto es un suspirito, 26 grados, digo, ¡qué maravilla! Luego he tenido que salir a una cosa al coche y había 32, digo, ¡uf, qué mal vamos! Mañana ya a partir 40 grados, ¿eh?
Es una barbaridad.
Martes,
hoy he visto a un señor en la tele diciendo que el cerebro humano pierde neuronas.
Claro, se reblandecen las meninges.
A partir de los 40 grados es normal que vayamos más lento. A ver, si hay algún neurólogo escuchando Madrid Directo que me perdone. Pero yo he visto a un señor que decía que es normal que a partir de los 40 grados vayamos más lentos y hablemos más lentos porque perdemos neuronas con el calor.
Espérate,
como los ordenadores.
Aquí estamos fresquitos y mañana hablaremos en una velocidad justa, digamos.
Aquí se está muy bien.
Es que
muy
como
bien.
Antes hemos hablado con una yogui, con sí, una súper experta en yoga, sí, que además la hemos notado que hablaba rápido.
Sí, porque estará fresquita, ¿no?
No, porque tenía un percance en la carretera. Bueno, en fin, que vale, luego ya sí se ha tranquilizado y ha sido.
Ah,
todo
pobre. Vale. Bueno, ¿hablamos de las películas?
Bueno, vamos a hablar
si
de
quieres,
las películas. Sí, hombre, claro que quiero.
¿Tenemos toda la hora para esto? ¿O tenemos
un, no, un ratín?
¿Hasta cuándo
un
tenemos?
Un ratín hermoso.
No, porque tú sabes que yo tengo mucho carrito. O sea, tú me dices, niño, pasa a la siguiente, que eres muy pesado.
Qué afán de protagonismo tenemos, de verdad,
no,
¿eh? Si yo, cinéfilo esto.
Yo vengo a lo que tú quieras.
Bueno, pero es que además tenemos invitado.
Sí.
Bueno, vamos a hablar de una peli
vale,
fantástica que se estrena ya, el
ya,
viernes.
Se estrena esta semana, se llama Un paseo por el Borne. Y es la ópera prima. Creo, ahora nos lo contará su director, creo que es la primera, espero que sea la primera de muchísimas películas porque es un tío maravilloso y un director excepcional. El director se llama Nick Igea, la película se llama Un paseo por el Borne. Tiene un reparto espectacular que incluye a Rodolfo Sancho, Natalia Verbeke, Ruth Gabriel, bueno,
wow,
todos grandes. Y me da la sensación, y ahora se lo preguntaremos a Nick Igea, al director, al que tenemos al teléfono, si se ha inspirado a sí mismo para construir el personaje que interpreta Rodolfo Sancho. Porque yo, que me perdone Nick, aún no he visto la película, pero he visto todo lo que está colgado en redes.
¿Y
en
de
YouTube.
Qué va? ¿De qué va? Cuéntanos.
Va de un señor que quiere ser director de cine, que el cine es su vida, que es su pasión, pero en este país todos sabemos que hacer cine es muy complicado. Es
cuesta,
una quimera.
Cuesta.
Todos lo intentamos.
Todo es dinerín. Bueno, vamos con un pequeño tráiler.
Sí, venga, va, el tráiler.
El otro día vi una oferta de trabajo en un portal de empleo. Clases de cine. Es lo tuyo, ¿no?
Eso es lo último que se me ocurriría hacer, Paco. El cine nació en 1895.
¿Y las prácticas cuándo vienen?
Aquí no hay prácticas previstas, ¿eh?
¿En serio? ¿Va a ser todo así, palique?
Yo ficho todos los días a las 6 de la mañana y me tiro 10 horas limpiando habitaciones. Vengo a estas clases porque me ayudan a pensar que hay algo más allá que un curro de mierda por el que me pagan 3 duros.
Es la vida misma, ¿eh?
Es la vida misma y me da la sensación, y ahora nos lo contará Nick, que es una película sobre cómo el cine te puede salvar y alimentar tu alma ante las pequeñas o grandes frustraciones del día a día.
Claro que sí. Bueno, no tardamos más. Nick Igea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y por dar voz a nuestra peli.
Qué bueno. Bueno, primero...
Un gusto también hablar con vosotros y con Manu, que
claro
también es
que
un
sí,
excepcional.
Qué ilusión
tu padrino,
me hace,
tu padrino, tu padrino, tu padrino. Que es amigo mío,
sí,
que es
sí,
amigo mío.
Gracias.
Digo, razón de más.
Sí, sí.
Bueno, ¿autobiográfica total, la peli?
Bueno, no, no del todo, porque, a ver, la peli va... es una proyección negativa, ficcionada, ¿vale? Digamos que el protagonista es Martín, que interpreta a Rodolfo Sancho, que, como bien ha dicho Manu, pues años atrás trató de ser director de cine.
¿Cómo nos gusta? Perdóname que te interrumpa. ¿Cómo nos gusta Rodolfo Sancho? ¿Cómo nos gusta?
Buah, es que es, aparte de ser un tío, una bellísima persona, es un actor increíble, inconmensurable.
Claro que
hace un papel excepcional, además en la peli, en un registro que yo creo que no le hemos visto, que no le hemos visto mucho. Bueno, pues Martín, digamos que trata de hacer una película, no lo logra y vuelve a su ciudad, años atrás, vuelve a su ciudad natal, a Palma de Mallorca, convertido en un hombre gris y amargado. Desde entonces, pues no quiere tener una relación con el cine, ni ha vuelto a ver siquiera una película, ¿no? Entonces, bueno, por pura necesidad económica, va a dar un curso de cine, a priori sin importancia, en un barrio de Mallorca, pensado para aficionados. Y bueno, para su sorpresa, pues se encuentra allí con 5 alumnos de diferentes edades, con una ilusión y una pasión enormes por hacer cine, ¿no? Entonces, así como en las pelis un poco de aula suele ser el profesor el que tira de unos alumnos derrotados, desesperanzados y demás, para ponerlos un poco en el camino, en el buen camino, entre comillas, aquí es al revés, ¿no? Aquí son los alumnos los que tratan de tirar de ese profesor derrotado, porque quieren que se involucre, que les ayuden, su afán por hacer cine, algo a lo que él se negará para que no acaben convertidos en lo que es él ahora, ¿no? Un fracasado, ¿no? Así se siente él.
Has hecho muchos cortos, has hecho publi y te ha costado llegar a hacer el largo, ¿verdad?
Bueno, pues 20 años.
Caramba. O sea, qué difícil es el cortos. Cine.
Sí, bueno, es verdad que he escrito varios guiones con otros guionistas y demás. Este es el último, pero bueno, el otro día comentaba en una entrevista que este proyecto nació en 2014, que nos seleccionaron en el Festival de Montpellier, que escribí una sinopsis y tal, y nos seleccionaron de todos los países del Mediterráneo y tal. Y a partir de ahí eso fue un poco el impulso para hablar con Elio Quiroga y decirle, oye, ¿nos ponemos a escribir el guión? Y bueno, ya han tardado 10 años hasta estar aquí, porque lógicamente pues no podemos estar dedicados al 100% a esto, ojalá. Cada uno tenemos que ganarnos la vida, etcétera, etcétera, por otros lados.
Ay.
Es muy duro, es muy difícil, pero bueno, como dijo Kennedy, nosotros elegimos ir a la luna, ¿no? Esto, hacer cine, es muy difícil, es muy complicado, cuesta mucho dinero... Y bueno, pero hay que perseguir los sueños, hay que ser constante y ahí estamos. Sí.
Historia es súper atractiva y luego además con la disyuntiva esa de que son los chavales los que tiran del personaje del director de cine y luego que tienes un pedazo de reparto también y eso también cuenta. Y eso porque tú los habrás dirigido fenomenal, seguro.
Bueno, la verdad es que es muy fácil cuando ellos son grandísimos actores, o sea, no tiene mucho mérito elegirlos, o sea, el mérito es de ellos de querer embarcarse pues en un proyecto así, de bajo presupuesto, que confíen en mí como director novel. La verdad es que lo saben ellos y siempre lo digo, pues eternamente agradecido a todos ellos, la verdad.
Y además he visto, me ha hecho mucha ilusión, aparte que son actores y actrices muy conocidas, que está Tabata Cerezo, que es una grandísima actriz, que además es muy importante ahora en la industria del cine español, Tabata, porque ha instaurado una cosa, corrígeme si me equivoco, Nick, que en Estados Unidos ya lleva muchos años funcionando, que son personas que están en el set coordinando escenas íntimas.
¡Ah, qué bueno es eso!
Correcto.
Y que están Tabata Cerezo y mi querida Lucía Delgado, a la que tuve la suerte de dirigir una obra de teatro. Lucía y Tabata han montado esta agencia de coordinadoras de escenas íntimas en set, ¿verdad?
Sí, exacto. La figura es coordinadores de intimidad.
De intimidad.
Desde el Me Too se implantó, desde el Me Too se implantó en Estados Unidos, pues un poco para apoyar a los actores que estén cómodos en el set y también al director, porque de alguna manera también ellos son como coreógrafos, ¿no? Es decir, que claro, a lo mejor en el guión ponen, fulanito se enrolla con fulanita,
claro,
¿no?
Claro.
Pero estas figuras pues están velando un poco por hasta dónde se puede llegar por los contratos y ayudar. Y escenas íntimas no solamente es de sexo, sino a lo mejor pues un padre bañando a su hijo, ¿no? En la bañera. Pues claro, ese señor y ese hijo y ese niño no son familia. Entonces sí, es algo muy importante que cada vez se ha ido instaurando más en España. Y Tabata, como dices, pues yo no la conocía.
Sí.
Y me la recomendó una directora de casting, a quien también le estaré eternamente agradecido, porque es maravillosa.
Hace de alumna en tu peli, ¿verdad?
Sí, Sí, hace de, es una de las alumnas, sí.
Qué bueno, porque fíjate que en los últimos tiempos los actores y las actrices nos cuentan, porque a veces el público nos quedamos con las escenas y entonces decimos, ah, pues fulano salía con mengano y luego ya tienen una historia fuera de pantalla, no sé qué, no sé cuánto, o este qué mal rollo tenían entre ellos. Y ya en los últimos tiempos ya los actores y las actrices cuentan que son escenas delicadas, que no es que lleguen allí y empiecen a producir chorizos como el que está produciendo embutidos o el que está en la cadena de montaje de, de una empresa de coches, sino que es algo delicado, que hay que hacerlo muy bien para que los actores se sientan cómodos, para que al final consigan transmitir al espectador lo que quiere el director en ese momento, ¿no?
Sí, claro, imagínate un set de rodaje, ¿no? Que es, o sea, es una locura, gente alrededor, el de sonido que con el micro, el otro que la luz. O sea, bueno, pues claro, no es un ambiente nada íntimo a priori, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es lógico, se ponen muy nerviosos y demás. Entonces, bueno, esta figura lo que hace es generar el ambiente adecuado y preparar mucho a los actores y sobre todo también, como digo, de apoyo al director, ¿no?
Uh-huh. Por no hacer mucho spoiler, pero un poquito sí, ¿acaba bien la cosa?
Sí, a ver, yo creo que lo importante para mí era hacer una peli positiva, una peli claro, que dejara buen sabor de boca en el espectador, que hablara de esperanza, es decir, ese curso de cine a priori sin importancia, al final, de alguna manera, acaba cambiando la vida de todos los que están ahí, ¿no? Y el primero, Martín, ¿no? Que Martín, gracias a los alumnos, pues claro, Martín no es alguien que de repente deja de amar al cine, sino que él dentro de sí sigue amando el cine, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es como un amor no correspondido, ¿no? Siente que el cine no le corresponde en su amor, con lo cual pues no quiere saber nada de él, pero eso que tiene ahí dentro pues acaba volviendo a salir de alguna manera, ¿no?
Yo creo que es una peli
sobre todo de superación, ¿no? Y de aprendizaje.
Hemos estado en esa fase, ¿no, Nick? De amar tanto el cine y cuando el cine no te devuelve todo lo que le amas, querer odiarlo, pero es imposible, ¿verdad?
Exactamente, por eso digo que es una proyección negativa mía, muy ficcionado y muy
dramático. No, yo me voy a ver muy cuando la vea, que te prometo que la voy a ver esta semana y te escribiré, me voy a sentir muy identificado, me da la sensación, con el personaje de Rodolfo, te digo, ¿verdad?
Sí, a ver, yo creo que al final, bueno, el cine es un poco la excusa y los que estamos dentro del sector, por supuesto, nos sentiremos identificados, pero yo creo que es una película de sueños, ¿no? Sobre todo de personas a las que creo que no se les está permitido soñar, ¿no? Es decir, bueno, pues gente que vive en un barrio en el extrarradio de Palma, súper lejos de la meca del cine, ¿no? Y tiene el sueño de hacer películas, ¿no? Y que parece que, bueno, con ser mileurista, pues da gracias, ya tienes un trabajo y ya está, ¿no? No, pues claro, los sueños al final es el motor de nuestra vida, pero como digo, podría ser el cine, pero podría ser el deporte, podría ser alguien que quiere cantar, que quiere hacer música, es decir, los sueños que perseguimos, ¿no? Y es verdad que aquí pues está, digamos, materializado en el cine, pero que podría ser cualquier sueño, ¿no?
Uh-huh. Nick, que me sopla a nuestro buen amigo, común amigo Manu, que además eres profe de cine. Entonces, pregunta.
Sí, sí.
¿Cómo le cuentas a tus alumnos lo que has hecho con la peli y ellos se sienten también apasionados como tú por el cine? Cuando les cuentas esas dificultades que tenéis para poder, a gente ya con experiencia, conseguir terminar un largo.
Pues a ver, primero, claro, el otro día no era del todo consciente, pero también hablando en una entrevista, los tres guionistas, que somos yo, Elio Quiroga y Cebina Guerra, damos clase, ¿no? Uh-huh. Tenemos esa faceta de profesor. Y sí, y bueno, es verdad que lo primero que les cuento a mis alumnos es pues todos los entresijos de cómo lo que cuesta levantar una película, ¿no? Porque al final, bueno, yo soy el director, pero también me la he tenido que echar a espaldas como productor a la hora de tratar de levantar la película, gracias también a que tenía una socia como Elisa Saldaña, que somos los coproductores que hemos lidiado con todas las tempestades, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un trayecto muy, muy duro. Momentos en los que parece que no vas a terminar la película, bueno, pues ya sabes, al final, como tú has dicho, alguien experimentado, pero qué va, no somos nadie, yo no soy nadie en la industria, soy un director novel, y Elisa, una productora que trabaja en una productora grande, pero es una productora pequeña, y yo también. Entonces, bueno, gracias a las instituciones de Baleares, al apoyo ahora de Begin Again para la distribución, que es súper importante llegar a la gente, pues estamos aquí, estamos en vuestro programa, pero de verdad que es un camino muy difícil, muy duro, sobre todo el de productor.
Mira, te va a hacer una ilusión.
Si arriesgas.
Porque yo me acordé de ti el otro día mandando la escaleta, antes de ayer, pero yo salí del metro de Tribunal, Nick, que lo sepas, lo sabrás ya. Sales del metro de Tribunal y te encuentras con un cartel enorme de tu peli en el primer kiosco que hay. ¿Lo has visto?
Qué bueno.
¿Sabes cuál te digo?
No, he visto otros que están al lado del ayuntamiento, al lado del edificio Suez, o sea, en ópera, o sea, la verdad es que es alucinante.
Qué bueno.
Yo salí de ese metro, me
encontré. Al lado del edificio Suez en la Gran Vía y
hay otros, sí.
Claro, para mí es un sueño.
Y entonces, claro, es como, qué guay que, ¿sabes? Me dio como mucho gustirrinín de, joder, Nick lo ha conseguido, ¿sabes? Un cartel aquí enorme de su peli y eso da mucha alegría, tío, sí.
Qué bueno,
sí,
qué
sí,
bueno.
La verdad es que hoy lo estaba viendo ahí en la Gran Vía y yo digo, no puede ser, ¿no? Y además estás ahí, tu nombre en el cartel al lado de Rodolfo Sancho, de Natalia Berbeque, de Ruth Gabriel, es como, parece imposible.
Qué
sí,
bueno,
sí, totalmente.
Qué bueno.
Pero bueno, nuestra peli es un poco una muestra de que se puede conseguir, ¿no?
Bueno,
de que las cosas,
claro que sí.
Oye, con mucho trabajo y con mucho empeño se puede conseguir.
¿Quedas emplazado para la próxima peli? ¿Estás ya con algún proyecto o no? ¿O qué?
Bueno, a ver, es verdad que tenemos a uno escrito, pero bueno, de momento hay que sacar adelante este y a ver si salimos bien.
Dinos en Madrid, bueno, ¿en qué cine se puede ver?
Mira, yo sé, porque sé que lo está cerrando la distribuidora, pero sí, que los van a tener los Renoir. Va a haber, o sea, digamos en cartel, no sé si en los Princesa o en cuál de los Renoir.
Cuatro Caminos, vale.
Sí, y luego va a haber dos pases especiales en los Verdi,
¿sí?
Uno el 31 y uno el 1.
Sí.
No, perdón, el 31 en los Verdi,
sí,
va a haber un pase con una presentación que va a hacer el equipo, que vamos a ir yo y algunos actores. Y luego el día 1 en los Cines Embajadores va a haber también otro pase donde también habrá un coloquio con los actores y conmigo después también.
Qué
porque
bien.
Alguien le apetece.
Esa sala huele a coche nuevo, ¿eh? El Embajadores huele a coche nuevo. La sala Embajadores, los cines Embajadores. Es que el otro día estuve en un corto y huele muy bien. Ese cine huele a coche nuevo. Es una maravilla.
qué alegría. Sí,
bueno, no he estado nunca, mira.
Pues te van a encantar. Sí.
Bueno. Pensaré en ti cuando huela.
Está en un momento maravilloso con el estreno de su peli. Verás este fin de semana que va a ser una auténtica maravilla. Ya nos lo contarás.
Ojalá.
Y adelante con los proyectos y a seguir trabajando. Que te mandamos desde aquí un beso muy, 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 muy fuerte. Que tengas muchísima suerte, ¿vale? Venga.
Pues muchísimas gracias a los dos. Un beso enorme para ambos.
Gracias, Nick. Tía, mucha ahora. Suerte, mucha suerte. Qué alegría da.
¿Has visto qué majo,
hablar
qué
primero con amigos y luego, segundo, directores noveles, que es importante. Que hay mucha gente preparada que puede hacer las cosas, pero claro, hace falta apoyo.
Que merecen una oportunidad,
claro,
de verdad. Que hay muchos directores, guionistas, actores, actrices que merecen una oportunidad porque es gente con mucho, mucho talento y que se le ocurra muchísimo. Que es que el cine no es fácil. Es que el cine es muy, muy, muy difícil.
Difícil, sí. Que no es tan fácil ver ahí el ratito la peli, ¿no?
No,
y hay
no,
muchísimo
no, no. Que
trabajo
te financie
detrás.
Una peli, que te la produzcan, que apueste una plataforma, una tele, una distribuidora, es muy difícil. Pero bueno, Nick lo ha conseguido y se estrena Un paseo por el Borne esta semana.
Qué bien, aquí nos alegramos un montón. Bueno, más pelis.
Más pelis y además españolas. Otra estupenda, una comedia negra muy divertida que se llama Norberta. ¿Recuerda?
He visto ya por ahí algún anuncio y yo creo que la voy a ir a ver, fíjate.
Es que es Norberto y tachan la O del final y ponen Norberta. ¿Por qué? Porque va de un hombre, que es Luis Bermejo, que decide dar un giro a su vida. Él está casado toda la vida con Adriana Ozores en la película. Llevan una vida, bueno, bien, pero él decide dar un cambio a su vida. Siguen robando de vez en cuando porque se ganan la vida a veces.
Son amigos de lo ajeno.
Cogiendo cosas ajenas. Y él no quiere dejar esa profesión, entre comillas, pero decide ser mujer.
Anda.
Decide ser mujer, pero no decide.
¿Pero para qué quiere ser mujer?
Porque lo necesita, porque es un
cambio.
Ah,
vale. No, es que cambie el rol en el tema del robo y
él quiere
cosas.
Ser mujer, pero quiere seguir robando.
Ah.
Y quiere seguir atracando bancos y atracando supermercados. Entonces, una comedia negra muy divertida que se llama Norberta y también se estrena esta semana.
Ay, pues vamos a escuchar un poquito.
Necesito que me dejes entrar al baño un momentito.
Dame todo el dinero que tengas de la recaudación, anda. Te estoy ocultando algo, María.
Estás Norberta.
¿Qué coño está pasando?
Sí. Soy transgénero.
No somos Telma y Luisa, ¿eh?
No somos Telma y Luisa.
Telma y Luisa, dice la otra. La Ozores, ¿cómo es?
La Ozores está maravillosa. Oh. Y he visto la peli. Se nota mucho que tanto Luis como Adriana, bueno, otro.
Que hay ahí empatía,
sí,
y hay
que
química.
Se lo han pasado muy bien. Sí, porque yo creo que son estos proyectos que.
Él es muy bueno también.
Él es muy buen actor.
Muy buen actor.
Y muy buena persona.
Sí.
Y le gusta meterse en este tipo de personajes. Yo lo he visto en películas extrañas, como Gente en Sitios, por ejemplo, de Juan Cabestany. donde hacía un papel muy pequeñito de 3-4 minutos, y si me sigo acordando de Luis Bermejo,
es que es muy bueno.
En los 4 minutos de Gente en Sitio.
Ha hecho muchísima televisión también,
mucha tele,
series,
es un actor maravilloso, pues como los grandes actores de los 60, 70 y 80, como los Saza, López Vázquez, ¿no? Tiene ese físico, esa cara perfecta para el cine de comedia negra. O sea, yo creo que Norberta puede ser una de las grandes sorpresas de la temporada, y cuando empieza la temporada de premios, que a partir de octubre, noviembre ya empiezan a caer nominaciones, no me extrañaría que tanto a Luis como a Adriana les cayera una nominación a mejor actor y actriz
por
esta peli. Norberta,
el otro día no sé en qué vi a Adriana, yo creo que era una hace años, no sé en qué la vi, que me moría de risa con ella. Es que es tan buena,
sí.
Tanto cuando hace drama como cuando hace comedia.
Estuvo aquí hace poquito.
Sí, aquí la tuvimos.
Y maravillosa, maravillosa.
Sí. Bueno, que la fiesta continúe.
Que la fiesta continúe es el estreno francés de la semana. Sabes que los franceses hacen muy buen cine y saben vender muy bien lo suyo. Y todas las semanas nos mandan desde aquí al lado una película. Bueno, esta semana nos mandan Que la fiesta continúe. Es una película estupenda. Es una tragicomedia, dramedia sobre segundas, terceras oportunidades. Es la historia de una mujer, Rosa, de unos 65, casi 70 años, que lleva toda la vida dedicada a su familia, a la política, ella es muy activista, hasta que decide, hasta aquí hemos llegado, sois muy pesados, tanto los políticos como mis familiares. He conocido a un señor que me encanta, que se llama Henry, que es un señor muy culto, muy listo, y me voy a ir con él a ver qué pasa. Claro, esto en su familia cae como un jarro de agua fría, pero mamá, ¿cómo te vas a ir con
vuelto
este
loca?
Señor? Porque ella se enamora como un adolescente de este señor.
Oh.
Entonces estas comedias, dramedias, los franceses
las
sobre...
Las hacen muy bien.
Las hacen muy bien porque empatizas mucho. Y al final te das cuenta de que no somos tan distintos los mediterráneos, ¿no? Con esto de las relaciones.
Aunque sean franceses.
Vamos
a escuchar. Sí.
Hay que decirse sin cesar que nada ha acabado, que todo empieza. Para ganar, hacen falta tres cosas. Una, un programa. Dos, un programa. Y tres, un programa.
Yo creo que lo que necesitamos son caras nuevas.
Más bien cerebros nuevos.
Y empieza el amor.
Me gustaría presentaros a Alice. Nos vamos a casar, ya está todo arreglado. Tendremos 9 hijos.
Bienvenida a casa, Alice.
Buena suerte.
Venga, por favor.
Es maravillosa, ¿no?
Sabe, es mi hija. Te agradezco haber aceptado la invitación.
Pues los salmonetes saben a puro mediterráneo.
¿Como tú?
Oh,
claro, de una boda sale otra. Entonces, en esta reunión familiar aparece una de las nuevas chicas que se va a casar con el hijo de la primera de tal, y se da cuenta de que el padre de la hija esta, pues es este tal Enrique. Empiezan a hablar sobre los salmonetes, si están más ricos en primavera o en otoño. Dice, este señor Enrique me está calando. Y poquito a poco empiezan a construir una relación. Son de estas películas que se disfrutan mucho, y lo digo de verdad, siempre, no es coña. En el cine Paz, de la calle Fuencarral, que es un cine familiar, que es de una familia, suelen programar este tipo de películas. Y suelen estar llenos, sobre todo de señoras. Entonces yo me siento yo con las señoras y veo estas películas.
Perdóname, Manu,
porque
las señoras son las estupendas,
son las que
mantienen la
son las que salvan
este
el cine.
País.
Es que son las que
el
salvan
cine,
el cine.
La literatura,
el teatro, la ópera,
todo,
la zarzuela.
Claro.
Entonces yo voy allí, que soy una señora mayor, y me siento allí con ellas, y me lo paso muy bien disfrutando de estas películas. Y voy a ver Que la fiesta continúe en el cine Paz.
Qué bien. Nos apuntamos también. ¿Quién teme al pueblo de Hitler?
Esa es una buena pregunta que se hace un director al que ahora escucharemos hablar en español perfectamente. Se llama Günther, lo voy a decir mal, Günther Schweiger.
Schweiger.
Pero habla español divinamente, ahora le dirás. Es un documental sobre supervivientes de la época nazi que viven en un barrio donde, por un problema legal que no sé muy bien, por una cosa de urbanismo o de lo que sea, la casa en la que nació Hitler o en la que vivió Hitler no se puede derruir, no se puede hacer nada, sino que hay que hacer las cosas que dijo Hitler. Esta habitación no se puede tocar, este cuarto de baño tal, la pueden alquilar familiares que... Entonces, se dan cuenta de que están cumpliendo a rajatabla los vecinos de ese barrio uno de los testamentos que dejó Hitler sobre qué pasaría con ese inmueble. Claro, en el año 2024 se dan cuenta de que esto no se puede cambiar y que es un poquito ofensivo. Muy ofensivo lo que está pasando en este sitio. Y han hecho un documental que se llama ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Y el dire nos cuenta un poquito, lo escuchamos.
Pues se pueden encontrar, pues se van a encontrar con la primera película que se ha hecho, el primer documental sobre la casa natal de Hitler en Austria. Un lugar polémico, muy cuestionado, porque bueno, ahí nació Hitler, en un pueblo, y un país que siempre ha intentado evitar que se sepa que Hitler nació en Austria y no en Alemania. Y esa película es un viaje muy intensamente de un austríaco hacia su propia memoria, la memoria de su país, y todo lo difícil que es, dando de cuenta que en tu país pues, hubo una responsabilidad de millones de muertos, que hubo un origen en esa casa donde nació, pero sin embargo, esa película que es una investigación y es un viaje que me lleva hasta mi propia familia, cuestiona preguntas universales. ¿Qué hacemos con lugares pesados, cargados de un pasado tremendo, difícil? ¿Cómo un pueblo puede vivir con ello? ¿Cómo una sociedad que tiene una visión diferente y dividida hacia el pasado puede convivir con ello? ¿Y qué proyecciones para el futuro puede haber? Y en mi caso,
bueno, Gunther, qué maravilla.
Gunther habla español perfectamente, como acabamos de escuchar, francés, alemán, es bilingüe,
inglés,
bilingüe.
Todo,
es una
claro.
maravilla este señor. Y sale él, como bien dice él, porque su familia, sus antepasados tienen relación con esta casa. Entonces, la película, él sale en el documental, que está guay, que se estrenen en cine documentales, es muy interesante. Habla con gente que está a favor de esta casa, de que se haga lo que dijo Hilder con su casa, y gente que está en contra diciendo que lo mejor es tirar este edificio y reconstruirlo desde cero.
Bueno, y de las alas a las plataformas.
Y de las salas a las plataformas vamos con una película con Nicole Kidman muy divertida y con Zac Efron, que es este muchacho tan guapo y tan fuerte que salía en las películas de High School Musical. Ahora están muy de moda las comedias americanas en las que una señora de unos 50, 60 años tiene amoríos con muchachos de 20, 30.
Mira qué bien,
y se está haciendo mucho la última con Anne Hathaway y está fenomenal. Pero ¿qué pasaría si una escritora, que es Nicole Kidman, es viuda, tiene una hija, se enamora de una estrella del cine adolescente y su hija dice: mamá, estás saliendo con el chico que más me gusta a mí de las películas?
Uf.
Y se llama Un asunto familiar.
Vamos allá.
Estoy loca, ¿verdad? Claro, es tu madre. Y tu jefe, al que odias. Oh. Es raro. ¿Mamá?
¡Sara!
Esto es porque les pilla...
Sara.
Mírame.
Si me oyes, dime la peli por la que gané el Teen Choice.
Menos mal.
Creo que está bien.
Me he vuelto un poquito loca. Pero tengo derecho, ¿no?
Llevo toda la vida esperándote.
¿Es usted toda la peli?
Sí.
Esto va a peor por momentos. Después de 2 años siendo su...
Madre mía, también apetece. Esta claro, es graciosa.
Ha chillado la chica porque se ha encontrado a su madre.
Claro, con el muchacho.
Joven.
La mujer dormida.
La mujer dormida. Bueno, la de antes está en Netflix. Vamos a recomendar una de cada plataforma. La de antes era Netflix. Ahora vamos a Max, La mujer dormida. Como bien dices, es una película española. Es un drama con tintes de terror. Porque es Almudena Amor, que es esta actriz que se hizo muy famosa por El buen patrón, con Javier León. Vale, pues Almudena Amor, el personaje, auxiliar de enfermería, se va a una casa a cuidar de una mujer que está en estado vegetativo. Y ahí está el marido. ¿Qué pasa? Que el marido es muy guapo, es Javier Rey.
¡Ay!
Claro, entonces
no
ella
me
llega,
digas más.
Ella llega allí a la casa y dice: tengo que cuidar de esta señora, pero el marido me gusta. Se lía con el marido, sin que se entere obviamente la mujer, porque claro, la mujer está en coma. Pero desde que se lía con él, empiezan a aparecer sombras, reflejos en las ventanas, en los baños.
Uy, el espíritu de la...
Claro, la señora todavía está viva. Entonces está diciendo: hay un espíritu de esta señora que me está castigando porque me he liado con su marido.
Mira.
La mujer dormida.
Vamos allá con la dormida.
Pensaba que vivís en el pueblo.
Estamos cerca.
Hola, Sara. He venido a cuidarte.
La cuida, la lava, escuchamos cómo la lava. Sara es la mujer dormida.
Este me gusta mucho.
Ya le habla.
Y le cuenta: me gusta tú.
Claro, es como: ¿te acuerdas de aquella Almodóvar? Hable con ella.
Sí,
también
sí,
hablaban
sí, sí,
con Leonor Watling.
Antes de ella. Ojalá se hubiera muerto.
Y ya empiezan, claro, los ruiditos, las historias.
Porque
Sara está así. Se quedó embarazada.
Ay,
se
Javier
embarazada,
Rey.
Claro.
Ay.
Entonces son dos...
Peligro.
Peligro. O sea, Javier Rey maravilloso, Almudena Amor maravillosa. Es un drama con tintes terroríficos, estupenda, y está en Max, lo que era antes HBO.
Juego de espías, La ciudad eterna.
Esta está en Prime Video, que es lo que antes era Amazon. Uh-huh. Y es la segunda parte de Juego de espías. Juego de espías era una comedia de acción de hace 2 o 3 años que unía a este luchador, que es como La Roca, luchador de fornido, de lucha, que se llama Dave Bautista. Ha salido en películas de James Bond. Bueno, un señor pues, estupendo, muy bien. Bueno, pues este señor iba con una chica adolescente hacia una gran misión que se llamaba Sophie y salían victoriosos. Ahora se estrena la segunda parte, que es en La ciudad eterna, que es Roma. Él no quiere que su protegida, su Sofía adolescente, se líe con chicos, que es lo que tiene que hacer en esa edad. Entonces se va hasta Roma descubriendo un complot internacional contra la CIA. Comedia de acción de las de toda la vida de Palomitas.
A mí las de espías me encantan.
Sí, está muy bien.
Vamos allá con los espías.
No dominas las patadas altas. Antes querías ser agente.
He cambiado, al igual que tú. Antes querías trabajar sobre el terreno y ahora solo haces pasta y panecillos. Me gusta tu riñonera, por cierto.
Oye, tengo algo para ti. Rastreo mejorado, capacidad satelital.
¿Un móvil desechable usado? Ahora puedo comprar metanfetaminas o ordenar un asesinato.
No digas tonterías.
¿Qué han cambiado si los conceptos de los espías a estas alturas?
Es que ahora con los espías te sale una niña resabiada y respondona y te resuelve el caso.
Claro, claro. La tecnología, la red, todas esas cosas.
Juego de espías, la ciudad eterna.
Disney Plus.
La última, una serie argentina. Ahora se estrena la tercera temporada. Se llama El Encargado. Es una serie muy divertida. El Encargado es lo que en España llamaremos el conserje.
Sí.
Allí los llaman encargados, aquí es el conserje. Y el conserje es Guillermo Francella, que es este actor argentino, que es maravilloso, maravilloso, se llama Eliseo, y sigue de conserje de esta casa, tomándose un poquito muchas libertades, porque él, como sabe todo de los vecinos, si algún vecino le hace la puñeta, pues le cuenta a la del quinto que el del segundo tiene un lío con la del tercero, ¿no?
Con lo cual
tiene al edificio totalmente secuestrado. El Encargado en Disney Plus.
Bueno, pues las vamos a ver todas, especialmente la de Nick Egea, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Hombre, esa la
Un paseo por el Borne.
Claro que sí. Este fin de semana los estrenos de cine en las salas y también en las plataformas. Gracias, Manu.
Gracias, Pilar.
Y es momento de que nos vayamos a pasear por las calles de Madrid a hablar de arquitectura. Hablamos de la Fuente de la Cibeles porque justo hace 22 años, el 22 de julio de 2002, la diosa Cibeles aparecía sin una mano por el vandalismo de unos jóvenes que habían bebido un poquito de más. Así que razón de más para hablar bien, muy bien, de nuestra diosa Cibeles. Ahí está con ella Rosa de Lima. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues hoy estoy aquí en la Plaza de Cibeles porque vamos a hablar de la diosa de la Fuente de la Cibeles. Ahora ya sí, entera, ya no le falta ninguna mano, no le falta nada. Y eso que hace unos días estaba esto abarrotado celebrando la Eurocopa de la selección española de fútbol masculino. Sí que siguen, por cierto, todavía las banderas de España rodeando a la diosa Cibeles, que ella fue construida entre los años 1777 y 1782 bajo el reinado de Carlos III de Inglaterra. Representa, recordamos, a la diosa de la tierra, de la agricultura y de la fecundidad. Fue diseñada por Ventura Rodríguez y para su construcción se usaron 10.000 kilos de piedra. La figura de la diosa además fue esculpida por Francisco Gutiérrez Arribas y las ruedas del carro por Roberto Misel. Una curiosidad de la Fuente de Cibeles también es que no siempre estuvo en el centro de la plaza como la conocemos ahora. En su momento estaba a un lado, en el Palacio de Buenavista, lo que ahora es el cuartel general del Ejército de Tierra. Y fue en el año 1895 cuando se trasladó al centro de la plaza. Y además de esos 10.000 sacos de piedra que se utilizaron para construirla, la diosa y los leones fueron esculpidos por mármol que viene de Toledo. El resto ha sido de piedra de un pueblo que se llama Redueña, que está aquí en Madrid, a 53 kilómetros cerca de la Sierra de la Cabrera. Y bueno, hay muchos turistas y muchos madrileños por aquí porque este es un punto neurálgico de la ciudad y vamos a preguntarles qué conocen y si les gusta la diosa Cibeles. Hola, perdonad, no sé si sois de aquí o de
sí,
fuera.
De aquí.
Estoy preguntando sobre la Fuente Cibeles, ¿qué cosas conocéis de ella?
Pues que era una fuente que funcionaba hasta los años 20 o los años 30, que venían los aguadores a coger el agua. Que es de Ventura Rodríguez, que no está en su sitio porque le han cambiado la orientación, que formaba parte del Salón del Prado que diseñó Ventura Rodríguez.
Bueno, ¿y cómo sabe tantas cosas?
¿Cómo no voy a saber? Es mi trabajo.
Ah, amigo, claro, es que me ha dejado impresionado, digo, lo ha contado ya todo. ¿Y alguna cosa más por aquí? Usted decía
nosotros
que es de Ventura Rodríguez, ¿no?
Sí, nosotros venimos de visita, yo tengo poco conocimiento.
¿Y qué le ha contado él, el historiador? ¿Cómo se llama, por cierto, el
Tomás.
Historiador? Tomás. Pues sabe mucho de Madrid.
Bueno, sí, eso es lo que queremos, que nos enseñe un poquito.
Estamos dando un paseo.
Porque usted sí es de fuera.
Sí, nosotros somos de Talavera de la Reina.
Ajá.
Y entonces han venido,
hemos venido a pasar unos días.
También digo yo, la conocerá como lugar de celebración. Están todavía, por ejemplo, las banderas de España.
Sí, claro.
Y las del Real Madrid también.
También. La de Neptuno se usa menos.
Ya tenemos aquí un madridista, por lo que veo. ¿Vosotros qué sabéis? ¿Qué os gusta de la fuente, de la diosa?
Cómo está construido, la forma, el diseño, la bandera que tiene alrededor.
Vale, ¿y usted en su caso?
No. Pues igual, que es muy bonito. Venimos de Talavera, somos de Toledo, y hemos venido con el cuñado, y como él sabe mucho de historiador, pues nos va explicando ahora, o sea que no tenemos mucha idea.
Vale, bueno, muchísimas gracias. Y hacía antes alusión el historiador con el que nos hemos encontrado a la utilidad que se daba al agua de la fuente, y es que efectivamente tenía dos caños de agua que se mantuvieron abiertos hasta el año 1862. De uno de ellos se surtían los aguadores oficiales que llevaban el agua hasta las casas, y del otro se abastecía al público en general, y además también del pilón bebían las caballerías. Y ese agua sigue teniendo utilidad a día de hoy, porque se dice que en el caso de que hubiera un robo en la cámara que guarda el oro del Banco de España, automáticamente se abrirían unas compuertas que conectan el Banco de España por el subsuelo con la fuente de las Cibeles, y ese agua inundaría completamente la cámara para que no se pudiera robar ese oro. Así que utilidad sigue teniendo, y vamos a ver si conocen algo más sobre nuestra diosa las personas que la están viendo. Hola, perdonad, que os veo haciendo fotos aquí a la fuente de Cibeles.
No hablamos mucho, estamos de paseo aquí.
Ah, bueno. ¿Y te gusta la Cibeles?
Sí, es muy bonita.
Bueno, muchas gracias, disfrutad. Hola, ¿vosotros habláis español?
Sí.
¿Sois de aquí?
Somos gallegos.
Bueno, gallegos. Estoy preguntando sobre la fuente de las Cibeles.
Yo conozco que es donde celebra el Real Madrid los títulos. Y bueno, un poco más.
Yo igual la conozco de las celebraciones del Madrid. Y no sé la historia de ella, la verdad.
¿Qué te gusta de las Cibeles?
Hombre, es bonita. Los leones.
Hombre, el que lleve el carro con los leones, las Cibeles. Y luego lo de detrás, los niños, nunca me había fijado, sinceramente, hasta ahora mismo.
Vale, bueno, pues ya está. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, como veis, encontrar madrileños en esta plaza es un poco complicado, casi todos son turistas. Y bueno, no quería terminar sin decir que los madrileños queremos tanto a esta diosa que incluso durante la Guerra Civil hicimos todo lo posible para que se conservara, y la cubrieron con una estructura enladrillada al estilo piramidal que estaba rellenada con arena y con sacos. Estuvo así cubierta para que no la pasara nada hasta que terminó la guerra en el año 1939, que los propios madrileños comenzaron a descubrirla. Y nosotros también hemos descubierto hoy unas cuantas cosas más de esta diosa Cibeles, que casi casi es nuestra segunda patrona.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto? Luis Gutiérrez Serantes, ¿me lo dices o te lo canto? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Lo que tú quieras, Pilar, dímelo, cántamelo, cuéntamelo.
¿Cómo nos lo vamos a pasar?
Muy bien.
Escúchame,
muy
hablaba Rosa desde la diosa Cibeles. ¿Tú sabías, bueno, sí que lo sabrás, como colchonero de pro,
que primero celebrabais en Cibeles y no en Neptuno, sí, hasta que coincidisteis.
Y nos fuimos a Neptuno.
A Neptuno.
Claro,
ah.
Nos gustaba más el tridente.
Dios a Cibeles. Siempre con un zasca, qué bien, qué bien.
Claro, hombre, claro, como tiene que ser. Todo bueno. Lo blanco zasca, venga, vamos a otra cosa.
Hoy es el Día Mundial del Cerebro y por eso saludamos a Félix Marías. ¿Qué tal, Félix?
Pilar, buenas tardes.
Lo del cerebro lo digo por Félix, ¿eh? Por Pilar. Luis también.
Muchas gracias, cerebro, mente buena. Vale, vale. Qué chiste más malo.
¡Ay, señor! Sí. Oye, Luis, ¿el cerebro emite sonidos?
Ah, bueno, claro.
Cuéntanos,
que sí, que emite,
a ver.
Emite sonidos. Mira, fíjate qué sonido emite nuestro cerebro cuando escuchamos una canción de Pink Floyd.
¡Ay! ¿Esto es el cerebro?
Sí, sí.
Es ¿pero por qué habla así el cerebro, por Dios?
Las neuronas que emiten sonidos, ¿no? Porque mira, un equipo de la Universidad de Berkeley ha comenzado a descifrar el código cerebral para interpretar no solo el contenido de las ondas cerebrales, también su significado, utilizando inteligencia artificial, no podía ser de otra manera. Y es uno de los santos griales de la neurociencia, traducir lo que pensamos, ponerle sonido a lo que pensamos. Mire, para llegar a estos resultados, neurocientíficos del Centro Médico Albany de Nueva York conectaron a 29 participantes a un aparato de electroencefalografía intracraneal mientras escuchaban Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Mira, mira.
Muy bien.
Esta es la canción.
Pedazo tema, ¿eh?
Sí, una maravilla. We don't need no. ¿Te parece que escuchemos de nuevo al cerebro?
Al cerebro.
A ver qué tiene que ver con esto. Mira, mira. Es lo mismo.
No, a mí me gusta más Pink Floyd, ¿qué quieres que te diga?
Es que no estás con la ciencia.
De verdad.
Puede, es que no se puede.
Fíjate
contigo,
dónde se nos ha ido Félix, que esto yo creo que está muy bien. Nos va a decir cuáles son las emociones principales que encontramos en el cerebro. A ver, cuéntanos.
Pues sí, es que el cerebro es el que dirige todo nuestro organismo y también es el encargado dentro de nuestra cabeza de hacernos sentir emociones. Oh. Y las principales son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira. Y, por ejemplo, la alegría se asocia con la liberación de dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Y se puede potenciar a través de la interacción social, una buena dieta y una rutina de ejercicio. La alegría y la felicidad muchas veces se basa en las cosas pequeñas de la vida y en los esfuerzos que hacemos para conseguir nuestros objetivos, como le sucede al actor Will Smith cuando logra conseguir un buen puesto de trabajo en la película En busca de la felicidad.
De mi vida. Esta pequeña parte se llama felicidad.
¿O la tristeza?
Pues la tristeza, en contraposición a la alegría, nos ayuda a encarar los problemas y a reflexionar de las emociones. Aunque la tristeza nos hace llorar, para combatirla y manejarla podemos hacer ejercicio o tener un apoyo social y terapia. La tristeza también tiene un lado más negativo y es capaz de generar una depresión. Además, en la película Del Revés, la protagonista Riley experimenta todas estas emociones que se van presentando ellas mismas.
Soy tristeza.
Oh, hola. Soy alegría. Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo.
¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no!
Ah, bien, vamos bien.
Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente.
Eso no es brillante ni tiene forma de juguete.
¡Quietos! ¡Es brócoli!
Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas.
¿Con qué esas tenemos, abuelete? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
¡Ay, qué tensión en ese cerebro! Por Dios, esta película es una monada.
Sí, sí,
está muy bien, está muy bien.
Contigo,
bueno, Luis, que todos hemos escuchado en algún momento que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿y eso?
Pues mira, escucha, ya verás. El doctor Pablo José Barrecheguren, que es un científico, fue finalista del concurso de monólogos científicos FeinLab España y pasó de los laboratorios a los escenarios a enseñar ciencia de forma sencilla como monologuista. Pues mira, así nos explica lo del 10%.
Los seres humanos hemos llegado a nuestro máximo como especie o todavía podemos continuar evolucionando. Hay gente que cree que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro y que nuestro siguiente paso evolutivo será cuando pasemos de utilizar este pequeño 10% a usar el 20, el 30, el 100%.
Pero Pablo es tajante, Pablo es muy tajante. Mira, mira, escucha.
Que es completamente falsa. Pero falsa, ¿eh? Todos los seres humanos ya utilizamos el 100% de nuestros cerebros. Y admitámoslo, a algunos se les nota más que a otros.
Me encanta eso. Esa frase me encanta. Pero vamos a ver, ¿cómo utilizamos el cerebro? Mira.
Esto es debido porque, señoras y señores, el cerebro no es un único bloque, sino que es una estructura que tiene distintas partes, con distintas funciones. Y nosotros lo que hacemos es ir encendiendo o apagando estas partes según lo que estamos haciendo. Así que, en cierto modo, el cerebro podría ser como un piso con habitaciones. Y nosotros, si por ejemplo hay que cocinar, no encendemos todas las luces del piso, porque esto energéticamente nos sale muy caro.
El cerebro es muy listo y activa las cosas cuando corresponde, ¿no?
Que nos quede claro. Utilizamos el 100%, pero claro, no al mismo tiempo. El 100%,
no, claro.
Sino que lo vamos utilizando por partes, nuestro cerebro.
Eso escogemos, el cerebro decide, ¿no?
Exactamente. ¿Quieres que te cuente un estudio de la Universidad de Oslo?
Dime.
Bueno, pues nada, en la Universidad de Oslo se hizo un estudio para medir el desarrollo de la mente y el cerebro en músicos, demostrándose que aquellas personas que tienen habilidades musicales poseen lóbulos frontales muy bien coordinados, siendo estos los que se utilizan en altas funciones cerebrales. Un ejemplo de prodigio musical es el compositor Wolfgang Amadeus Mozart.
Esto es lo que viene siendo un genio con el cerebro muy bien amueblado.
Sí, bueno, lo tenía muy bien amueblado, lo que pasa es que hay que leer su vida, ¿eh?
Hombre,
hay que
sí, leer complicadita, la vida de Mozart. Complicadita sí, y especialito,
sí,
especialito.
Sí, a nivel de música sí, excepcional.
Era bueno, un poco rarito, sí, sí.
Sí, no, era peculiar, era muy, muy peculiar, ¿no? Y la música mejora el rendimiento cognitivo, eso está claro, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, mejora la memoria, ¿no? Pero fíjate, es curioso porque hay nuevos estudios que confirman que el reggaetón lo es más.
¿Perdona?
Mira, escucha.
Me saltas de Mozart al Daddy Yankee,
esto
pero
lo
vamos.
Que es la vida y esto es lo que son los estudios científicos, Pilar. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Esto es un estudio científico.
No te enfades conmigo.
No me enfado. Si es que te hablo de esa manera. Si tú sabes que te quiero mucho.
Sí, ya lo sé que me quieres mucho.
Daddy Yankee está cantando Lovelo, ¿no? Se realizó un estudio con 28 personas y cuando todo el mundo creía que iba a ser un exitazo, bueno, pues lo que es Mozart y la música clásica, pues no. Descubrimos que era lo que estamos escuchando.
Ay, Ricky. Daddy Yankee, claro. Reggaetón. Claro. Bueno, Feliz, por favor, repásanos un poquito del asco, del miedo y de la ira.
Pues mira, tenemos el asco, que aunque es universal, su expresión y percepción puede variar culturalmente y además se procesa en la ínsula y en el sistema límbico y sobre todo afecta a la conducta, al bienestar e influye en los trastornos como fobias y obsesiones. Si nos vamos al miedo, es esencial para la supervivencia, pero sí aumenta y no hay ninguna amenaza, puede llevar a trastornos como el del estrés postraumático. Y ya yéndonos a la ira, aunque es una reacción natural para la defensa, puede ser perjudicial cuando es descontrolada, afectando a la salud y las relaciones. Además, en el cerebro se liberan adrenalina y dopamina que preparan el cuerpo para defenderse, pero si estamos expuestos mucho rato a estos estímulos, puede llevar a una respuesta bastante violenta. Además, las emociones tienen un papel muy crucial en la vida y facilitan la respuesta rápida, la memoria y la comprensión social.
¡Viva el cerebro! Que nos queda un minuto ya, Luis, y yo creo que vamos a terminar por todo lo alto. ¿Qué parte de nuestro organismo hace que nos enamoremos, el corazón o el cerebro?
¿Tú qué crees?
¿El corazón, no? ¿O el cerebro?
Ja, de momento vamos a escuchar una canción maravillosa.
¡Ay! Oye, Luis, me caes muy bien. Es mi canción favorita.
Ay, yo a mí también. Es el cerebro el que se enamora.
El cerebro. Que es muy listo.
Es muy listo. Y luego el corazón nos hace malas pasadas o buenas. Vaya usted a saber.
Ay, nunca se sabe, nunca se sabe.
Sí, sí.
Bittersweet memory. Ay, esta gran mujer, la Whitney Houston, cómo acabó al final, pero su música ahí pervive y ahí la tenemos todos. Bueno, Luis, mañana doble sesión, que estaremos
sí,
aquí otra vez.
Sí, mañana estoy aquí.
Qué bueno.
Te vas a llevar sorpresitas.
Ay, eso me gusta mucho y a nuestros oyentes también.
Claro, claro.
Pues Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Feliz, gracias.
Muchas gracias.
Y a todos nuestros oyentes, bien hallados, aquí estamos otra vez y estaremos con todos ustedes todo este verano. Mañana más, a las 4 de la tarde.